Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Cuando se inventó el Internet, muchos de nosotros dudábamos de esta nueva tecnología. Muchos cristianos decían que era una herramienta de Satanás. Pero lo mismo dijeron de la televisión cuando comenzó a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ahora muchos ministerios tienen programas de televisión. Lo mismo ha sucedido con el Internet. Algunos ya hemos aprendido cómo usar esta red, pero otros no. Mi invitado es Roy Urrego. Por 8 años era profesor de computación en el Colegio de Estudios Bíblicos, donde educó a muchos pastores y laicos en los pormenores del uso del Internet. Durante esta hora, él nos estará dando una pequeña introducción a qué es el Internet y qué son los virus y qué son las redes sociales. Me da un gran gusto y privilegio darle bienvenida a Roy Urrego. Bienvenido.
Gracias, Dolly. El privilegio es mío, el privilegio de estar haciendo parte de tu programa, que por cierto lo he escuchado y es tan interesante, tan educativo.
Pues para eso estamos, para educarnos y aprender cómo usar las herramientas que tenemos en este mundo. Dios nos dijo no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, pero sí podemos usar las cosas que están en el mundo para el fin de predicar el Evangelio, y muchos están usándolo para ese fin. Pero tenemos que aprender a usarlo para poder usarlo correctamente. Así que usted nos va a dar una charla acerca de qué, y empezamos ahí, ¿no? ¿Qué es para los que tal vez lo usamos y ni siquiera sabemos qué es? ¿Qué es el Internet?
Bueno, para empezar, el Internet fue un sistema de comunicación creado hace muchos años por el gobierno. Y el propósito del Internet era justamente las comunicaciones, que es para lo cual lo utilizamos hoy en día. En ese tiempo era una comunicación cerrada entre las fuerzas militares, pero no fue hasta 1990 cuando se diseñó una simplificación y accesibilidad para todo público. Primero empezaron con los colegios y universidades, luego se extendió a negocios y fue eventualmente en 1994 como lo conocemos hoy en una forma comercial. Hoy en día el Internet es mucho más complejo y mucho más amplio. Conecta no solo las computadoras, pero también satélites, teléfonos.
Es una red, ¿no es cierto? Y no sé si cómo explicar, ¿no? ¿No es cierto? Es algo así. ¿Qué es una red para los que...?
Es una red, es algo en lo cual tú penetras y empiezas a ser parte. En el mismo momento en que tú te conectas al Internet, ya eres el Internet, ya eres dueño del Internet, ya estás haciendo parte de la red. Uh-huh. Empiezas a integrarte directamente en lo que se llama Internet.
¿Se podría simplificar y decir que es como una biblioteca enorme que uno pueda entrar ahí y recibir, bueno, más que eso, parte es biblioteca para información, recibir, pero también comprar y vender, ¿no es cierto?
Excelente ejemplo, claro. Desde el momento en que entras a una biblioteca, observas los temas categorizados y escoges qué es lo que realmente llegaste a buscar, qué es lo que te conviene mirar. Y aparte de eso, integras a todo, es un mundo de conocimiento en el que pasas a ser, del cual pasas a ser parte.
Parte es biblioteca, después otra parte es un shopping mall donde uno va a sí. hacer de compras, ¿no?
Sí,
de todo, así que es una gran red de muchas diferentes partes, ramas, es un árbol enorme con diferentes ramas que uno entra y busca lo que necesita.
Sí, y digamos que en el momento mismo en que entras al mall ya empiezas como cliente a ser parte integral del mall mismo.
Okay.
Así trabaja el Internet, trabaja la red.
Okay, entonces para los que tienen miedo, entran, porque igual cuando uno entra en una tienda enorme, dice, ¿por dónde comienzo aquí? Pero entre más visita esa tienda, más se familiariza en las diferentes, dónde están las cosas que a usted le interesan, ¿no es cierto?
Afortunadamente existen los llamados motores de búsqueda. Un motor de búsqueda muy popular es Google. Tú en tu teléfono dictas qué es lo que quieres encontrar y automáticamente el sistema se va a todos los servidores, camina toda la red y te lleva exactamente al tipo de categoría que deseas analizar, que deseas consultar.
Muy bien, entonces, ¿quién ya nos ha dicho quién inventó la red? ¿Dónde guarda esta información? ¿Dónde está?
Bueno, puede decirse que el Internet está localizado a través de todo el mundo, como ya dijimos, porque es una red que conecta todas las computadoras enlazadas entre sí unas con otras. Sin embargo, existe una red física de Internet más complejamente definido, como lo tiene Google, como lo tiene Gmail, YouTube. Imaginemos que es un salón inmenso donde toda esta información es guardada, es analizada, está disponible para cualquier persona que desee hacer una consulta. Hay 7 centros estratégicamente localizados en Estados Unidos, especialmente en Carolina del Sur, Iowa y Oregón. Y allí es donde mayormente se guarda información extensa, como la es la de Google, como la es, ya dije, de Gmail y de YouTube.
Pero la Internet es propia, ¿el Estados Unidos es propietario? O porque todos los países tienen Internet. ¿Cómo es eso?
Bueno, realmente nadie es dueño de la red. Podemos decir que es un servicio público. Uno entra a ser parte de ella y todo lo que necesita es una computadora, un sistema de comunicación que se denomina protocolo, y un nombre. Y obviamente necesitas un servidor que te suministre el acceso a la red, lo que se llama ISP o Internet Service Provider. El proveedor de Internet te suministra el servicio. Haces parte del Internet en el momento mismo en que conectas tu computadora con un dispositivo que se llama modulador. Pero es algo que de lo cual nadie puede decir, yo soy el dueño del Internet.
Okay. Muy bien. Entonces, pero los otros países también tienen lugares donde ellos guardan la información, como tenemos aquí en Estados Unidos.
Bueno, hay dos lugares amplios que se conocen en el sistema del Internet, que son Bélgica y Finlandia. Ellos, aquí como en Estados Unidos, tienen centros inmensos de almacenaje de información.
Okay.
Pero tú misma puedes, al hacer parte de la red, tú misma puedes suministrar información desde tu computadora. En otras palabras, puedes, como en el Facebook, poner información, fotografías, videos, y cualquier parte del mundo se tiene acceso a esa información. Entonces vamos a decir que tú te constituyes en un servidor. Sin darte cuenta, estás haciendo parte de la red, un mismo servidor, y puedes hacer llegar información a cualquier parte del mundo.
Algo que nos incomoda a los que no conocemos muy bien, pero sí. Ahora, ¿qué ventajas ofrece la red de Internet a sus usuarios?
Bueno, hay un cúmulo de ventajas como también tiene desventajas. Miremos, por ejemplo, una de ellas le mantiene al día con las noticias de todo género, que normalmente este tipo de noticias se ven en el periódico o en la televisión. En el Internet estás comunicada en vivo y en directo, así como lo estamos en estos momentos, con lo que está sucediendo. Recordemos que Dios dijo, en la palabra de Dios encontramos un verso que dice, todo ojo le verá. Bueno, nosotros podemos tomar el Internet como un medio que Dios ha permitido para hacer posible el que todo ojo le vea. Hoy en día estamos conectados al Internet y estamos viendo una situación que está sucediendo en Francia, en la China. Estamos viendo un tsunami que se está subiendo encima del Japón en estos momentos. Y decimos, ¿cómo puede ser esto posible? Esto lo hace posible la red del Internet, que conectada a través de satélites, a través de toda, como dije ya, la tecnología permitida por Dios, nosotros estamos susceptibles, estamos expuestos a ella. Entonces, es una de las grandes ventajas, que todo lo tenemos al día, cualquier noticia, cualquier suceso. Ahora, otra ventaja es que le permite hacer transacciones bancarias. Tú puedes comunicarte con el banco, comprar, vender, mirar tu cuenta, todo lo que normalmente recibías antes en un correo, esperar tu balance, ahora lo tienes al frente. Puedes hacer compras, puedes pagar tu electricidad, tus biles de la luz, lo que sea. Otra ventaja es que le proporciona toda clase de información de manera clasificada. mencionabas antes el de entrar a una biblioteca. ¿Qué hace uno? Primero se va a un motor de búsqueda, digámosle así, como en el caso del internet. Tú te vas al frente, al front desk, y le dices a la señorita, mire, estoy buscando este determinado tema. Así lo harías
en el internet. En el buscador
porque
pone...
Es como una biblioteca especializada a la cual tienes acceso inmediato. Hablemos de otra ventaja.
Ahora, para los que no saben usar ese buscador, solo un detallito. Usted puede poner una palabra, puede hacer incluso una pregunta. Es muy flexible en cómo buscar algo. Por ejemplo, si yo estoy interesada en saber acerca de la diabetes, puedo poner la palabra diabetes o puedo poner qué causa, cuál es la causa, puedo poner una pregunta o simplemente poner una palabra, ¿no?
La ventaja de los motores de búsqueda es que se van acondicionando al uso. Las personas hacen una pregunta y esa pregunta entra de inmediato al motor de búsqueda. La próxima vez que alguien haga una pregunta similar, automáticamente se recurre, el sistema recurre a esa pregunta que se hizo antes y así sea como en una conversación tradicional, como en una conversación corriente, haces la pregunta, oye, ¿qué causa la diabetes? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las precauciones que debo tener para no incurrir en la enfermedad? Así mismo haces la pregunta al motor de búsqueda y te lleva directamente a lo que necesitas saber.
Ok, para los que no saben cómo usarlo. Ok, adelante.
Y el motor de búsqueda más popular es Google. Está incluido en todos los sistemas.
Aunque hay que decir que Google es uno que registra todas sus búsquedas y si alguien no quiere que Google registre sus compras y lo demás, puede usar otros buscadores que no arrastran todas sus compras, no marcan todo lo que usted está haciendo, ¿no es cierto?
Sí, Dole, hay muchísimos centros, muchísimos motores de búsqueda. Okay. Que se pueden consultar. También, hablando de las ventajas, hay programas que te facilitan el trabajo, hay tareas que necesitan sistemas técnicos y allí las puedes encontrar. Por ejemplo, las asesorías jurídicas. En esta semana había un programa con el hermano Granada que estaba hablando sobre el income tax. Uh-huh. Tú puedes hacer tus taxes en el internet. Es una de las herramientas que puedes hacer. Otra de las grandes ventajas, la más utilizada de todas, es el correo electrónico. Tienes contactos a los cuales les escribes, recibes respuesta inmediata y no tienes que caminar hasta una oficina de correo, poner una carta, esperar a que se demore 5 o 6 días, recibir la respuesta. No, aquí es todo inmediato. Incluso esa misma facilidad permite el que te puedas comunicar en vivo y en directo, hablando a través en un sistema audiovisual. Puedes ver a la persona, algo que nosotros veíamos solamente en películas hace muchos años, pero hoy en día es una realidad.
Como Skype y ¿cómo se llama? FaceTime y no sé, todos los...
WhatsApp.
Ajá. También es muy popular. Es visual también.
Es visual. Y puedes hablar con la persona como si la tuvieras al frente, no importa qué tan lejos esté, puede estar al otro lado del mundo, pero es una de las grandes ventajas del internet. Otra cosa, también hablábamos de búsqueda, si tú estás buscando un apartamento, una casa, estás buscando un doctor, un servicio médico, todo está al alcance del internet, al alcance de tu teléfono, o al alcance de tu tableta, al alcance de una computadora si estás en casa. Es una de las grandes ventajas, el sistema de búsqueda.
Muy bien. Ahora, hay desventajas, así que vamos a hablar de eso en el siguiente segmento. Y seguiremos hablando también de, por ejemplo, los virus y con los riesgos del internet para la familia. Todo esto vamos a continuar y contestar sus preguntas. Así que siga en sintonía de Temas Vitales.
Mostrando el camino, la vida y verdad. Con gozo en Radio Amistad.
Cada año, más del 52% de matrimonios terminan en divorcio. Si planeas casarte pronto, puedes hacer algo ahora que hará de tu matrimonio un hogar fuerte y armónico en los años venideros. Aprende a administrar tu dinero. La mayoría de encuestas hechas a personas divorciadas revelan que los fracasos matrimoniales están directamente relacionados con problemas de dinero. Así es que si quieres tener un matrimonio seguro, asegúrense como pareja de entender algunos principios básicos de administración financiera, incluyendo cómo balancear la chequera, cómo usar cuidadosamente cuidadosamente las tarjetas de crédito y, más importante que nada, gastar menos de lo que tienes como ingreso. Tal vez esta emisora pueda ponerte en contacto con un consejero financiero que pueda ayudarte. Así como dice Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Para una copia gratuita de Guía para el Presupuesto Familiar, escríbenos a Conceptos Financieros Cristianos, apartado 3010, Guatemala, Guatemala.
Un minuto financiero de Conceptos Financieros Cristianos, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted, Dolly Martín, junto con mi invitado, Roy Urrego. Él es profesor de computación y él, de paso, vamos a repetir ahorita algo que íbamos a mencionar más tarde, que él está dando clases de computación básica empezando la primera semana de marzo. El curso es gratis en español. Tiene duración de 3 meses y cada sesión dura 2 horas. Entonces, la iglesia está localizada en 290 y cerca de Bingle o Antoine, por esa zona, para que sepa, en la Highway 290 y Bingle. No es exactamente ahí, pero esa es la zona. Entonces, si quiere más información acerca de esas clases de computación básica, puede llamar al 713-240-1896. Bueno, ya nos habló Roy Urrego, si recién nos acompaña, qué es la Internet, dónde surgió todo el trasfondo, cómo se entra. Estábamos en las ventajas y las no hemos entrado en las desventajas. Por ejemplo, usted dijo, si quiero buscar un apartamento, ¿cómo uso el Internet para buscar un apartamento? ¿Qué pongo en el buscador?
De la misma manera como hablábamos en Google de buscar información. Si tú entras casa, apartamento, el sistema te entrega toda la información concerniente a las localidades, a la disponibilidad.
O sea, pondría casa cerca de la calle Hillcroft, digamos.
Un ejemplo.
Algo así.
Y te va a decir, el sistema te va a llevar, el sistema de búsqueda, a todas las casas que hay disponibles por área, disponibles por precio, por tamaño. Es increíble.
Increíble.
Y es la manera como el sistema trabaja.
Ok. ¿Alguna otra ventaja antes de entrar en las desventajas?
Ah, y a propósito, hablábamos de casas, pero también hablamos de un médico, hablamos de un doctor, un odontólogo, un sistema de salud. Ahora, en este sentido, también dentro de las ventajas tenemos que hablar de compras. La facilidad que tú tienes de comprar en casa, si deseas cualquier elemento, cualquier especial equipo especializado, cualquier dispositivo para lo que sea, tú lo puedes buscar en el Internet, encuentras muchos lugares, cientos, miles de lugares donde puedes encontrar la misma parte, una batería para tu carro, por ejemplo, y te las llevan a la casa. Puedes pagar simplemente por el envío y vas a pagar con toda la descripción que tiene la batería para asegurarte qué es lo que compras y en una compra segura.
Uh-huh. Ay, tengo una amiga, yo no lo haría, pero ella tiene 4 hijos y no tiene mucho tiempo para andar de compras, así que ella hace toditas las compras en línea, menos tal vez los productos, la comida, pero sí. Aparte de la comida, todo lo que ella compra, lo compra en línea.
Sí, a propósito, fíjate que mi mamá estaba en Colombia y ella necesitaba algunos artículos de primera necesidad, los groceries que le llamamos acá. Ajá. Y yo me comunicaba con una compañía allá, con una tienda inmensa, como decir aquí el Walmart, allá se llama Éxito. Me comunicaba con la tienda directamente a través del Internet, hacía toda la selección de las compras, pagaba en línea con mi tarjeta del banco y en cuestión de 3-4 horas ella tenía todo en su casa.
¡No!
Todo. Me hablaba con ella, le decía, mamá, ¿sí te llegó todo lo que te pedí? Uh-huh. Ah, sí, cómo no, aquí está la leche, aquí está el azúcar, aquí está la harina, todo lo que me pediste. Y así le hacía yo sus compras.
¡Wow! Es increíble. Así que uno, hay ventajas. Ahora, ¿es seguro? Esa es la pregunta.
Sí, esa es la parte segura. Ajá. Vamos con las desventajas. El problema es como todo. En todas situaciones hay ventajas y desventajas. Hablemos de las desventajas. La computadora en el Internet está expuesta a daños causados por criminales. Vamos a hablar de programas, vamos a hablar de personas que intencionadamente logran el acceso a tu sistema a través de la red. Otra de las desventajas es que habitúan la mente del usuario a juegos o actividades inmorales, fácilmente accesibles a través de ella, como lo es, por ejemplo, la pornografía. Las películas de violencia que exponen un lenguaje tan rudo, tan incómodo para el hogar, para las relaciones familiares, los niños están expuestos a ellas. Ahora, otra cosa, distraen al usuario. Lo distraen evitándole utilizar adecuadamente su tiempo en actividades que antes le eran prioritarias, como el trabajo y el estudio, especialmente para los niños y los jóvenes. Esto les afecta mucho a ellos, porque tú sabes, Dolly, ellos abren un juego y se quieren quedar ahí. Se les olvida por completo dónde están, qué estaban comiendo, qué estaban haciendo, qué tareas tienen pendientes.
O sea, tiene que uno manejarlo como
hay
maneja.
Hay que estar pendiente de lo que ellos hacen y hay que estar pendiente de la influencia que puede ocasionarles el Internet.
Cuando uno recién empieza, yo me acuerdo años atrás, cuando recién abrió el Internet, uno tiene la tendencia de decir, wow, es como entrar en un mall y de repente se pasa horas, ¿qué está aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay allá? Tiene que uno medirse muy bien en ese sentido.
Sí, claro, porque si entras a una tienda que te gusta, vamos a suponer, me gustaron mucho esos zapatos, y entras a esa tienda y encuentras que hay miles de pares de zapatos que te cautivan la atención. Eventualmente, cuando miras el reloj, llevas 3 horas ahí metida. Uh-huh. Es lo mismo con el Internet. Uh-huh. Bueno, otra de las desventajas, aparte de que expone a los niños y a los jóvenes a relaciones ilícitas que pueden lograr daños físicos y mentales en ellos. Encontramos muchos casos en noticias de niñas o niños que fueron sexualmente abusados a través del Internet, porque a través del Internet pueden encontrar medios, facilidades de citas, de relaciones con las que pueden afectarse. Y obviamente esto afecta a la familia también, a los padres. Y vamos a mencionar que es una última desventaja, que la facilidad de comunicación audiovisual también arriesga, y esto es grave, la privacidad del usuario. Porque aunque tú no te estés dando cuenta a través de una cámara en el Internet, a través de una cámara en el teléfono, estás exponiendo el background, la parte de atrás, el fondo, no se está viendo, pero alguien más lo está viendo. Y tú puedes poner una imagen que te llamó la atención o puedes mostrar tu rostro o alguna parte de tu cuerpo y alguien más, alguna amistad, se roba esa privacidad. Y cuando menos lo piensas, está compartiendo esa imagen que está recibiendo de manera personal con alguien más que tú no conoces. Uh-huh. Y esa persona la distribuye en el Internet y eventualmente estás viendo un sistema de la red en YouTube donde apareces tú en paños menores y no te dabas cuenta. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, eso es delicado. Es uno de los riesgos más grandes. El uso del Internet requiere de una supervisión permanente, no solamente para el adulto, pero para el joven y especialmente para el niño.
Es que no entienden los riesgos, así que es la mente de ellos no entienden, así que hay que cuando empiezan a usarlo, o si ya lo empezaron a usar, tener reglas, ¿no? ¿Cómo puede prevenir, por ejemplo, cuando hace compras de el robo de identidad y cosas así? En el Internet, cuando uno va a usar su tarjeta de crédito y puede, hay posibilidad, ¿no?, de robo de identidad.
Claro que sí. Hay posibilidad porque estás exponiendo información. Los sitios donde se realizan compras siempre están poniendo sellos que hablan de la seguridad que están ofreciendo a través del Internet. Un banco, por ejemplo, tiene lo que se llama un lenguaje... La palabra es
encrypted.
Encrypted, gracias.
No sé cómo se dice en español, pero...
Sí, y es...
Codificada.
Codificada, vamos a decirle. Los bancos utilizan información muy codificada para que en el momento de la transmisión no vaya a ser robada. Y esa misma codificación es ofrecida por los bancos virtuales como PayPal para hacer cualquier tipo de compra. Cuando tú envías un correo a través de Yahoo, por ejemplo, la información se va también codificada. Esto nos asegura a nosotros que lo que yo le estoy diciendo a alguien de manera personal no va a ser distribuido y va a llegar a otro lugar donde no es. El Internet ofrece esa, seguridad, ofrece esa seguridad, pero eso no quiere decir que no estemos expuestos, porque no hay nada realmente seguro.
Pero sí, la manera de saberlo es, por ejemplo, cuando va una vez que aprende las direcciones de las páginas donde va, tiene que tener un HTTPS.
Sí, de security.
Esa S es muy importante.
Esa S es muy importante porque está proveída por un sistema de seguridad suministrado por quien provee el servicio del Internet. Cualquier página que no tenga esa S en el momento de hacer una compra está expuesta a ser vista por alguien más.
Sí, y comprometida. Muy bien.
Comprometida.
Antivirus. Hablemos un poquito acerca de los qué son los virus, quién crea, cómo entra en la computadora, cómo se puede prevenir el acceso a los virus.
Mira, es importante saber que los virus en la computadora, también se conocen como malware, pueden llegar a través de un programa que se instala. Uno de los ofrecimientos que más apetecidos en el Internet son los programas gratis. Cuando tú encuentras un programa gratis que se te está dando como un video, como un convertidor de sonido o de videos, por ejemplo, los más populares, encuentras que puede llegar un malware, puede llegar un virus a tu sistema. Ahora, ¿qué hace el virus? Te empieza a reducir la velocidad normal del proceso de la computadora. Empieza a presentarte banners o avisos publicitarios inesperados, indeseados, pero es uno de los síntomas de que la computadora tuya ha adquirido un virus. Pero lo más grave aquí, Oli, es que empieza a regarse como hormigas por todo el sistema y toca, porque así ha sido programado, son pequeños programas creados para eso, toca tu libro de contactos de tu correo. Entonces, en determinado momento empieza a enviarle correos a toda una lista de tus contactos. Y las personas dicen, ¿pero qué es esto? Lo abre porque ya conocen a Dolly Martin, ya conocen a Roy Urrego, entonces lo abren y automáticamente se riega por todo el sistema.
Entonces, para prevenir eso, lo importante antes de entrar al Internet, tal vez lo primero que debe hacer, antes ni siquiera de aprenderlo, es comprar un antivirus, ¿no es cierto?
Lo primero que debes hacer es instalar, ojalá hoy mismo, si me estás escuchando, un programa de antivirus. Personalmente no recomiendo ninguno que no sea Norton, que es el más popular. Pero uno recibió un correo que dice traer documentos o archivos agregados, fíjate que quién te lo está mandando. Porque si es alguien que no conoces, es posible que sea un agregado o un documento que viene en un paquete de virus. Y cuando se instala por primera vez en la computadora, el sistema le pregunta a uno si quiere instalar un programa de virus, porque ya el sistema está preparado para eso. Es conveniente decirle que queremos hacer los updates o las actualizaciones que ofrece la Microsoft si estamos hablando de un sistema PC o personal computer. Otra de las cosas que también es ofrecida por el sistema es lo que se llama firewall, como una pared de seguridad.
¿Cómo difiere, qué es la diferencia entre un firewall y un antivirus?
El antivirus te limpia el sistema, el firewall te protege.
Ah, pero vienen juntos cuando uno compra.
Sí, el firewall te previene de virus.
Es una pared de cemento que no permite que...
Que analiza, revisa todo lo que vaya adentrando.
Y bloquea.
Y bloquea. Yeah. Y el antivirus te limpia el sistema y te lo deja preparado para este tipo de situaciones.
Ok, muy bien. Y tenemos tiempo para sus preguntas. Espero que tenga preguntas. Llámenos al 713-520-7900 aquí en Radio Amistad.
Momentos de la creación.
Hola, soy Milton de los Santos. Los evolucionistas serían necios si cuestionaran las credenciales del científico creacionista el Dr. Marcus Blietz como un legítimo científico. El Dr. Blietz obtuvo su doctorado en astrofísica en el Instituto Max Planck para la física extraterrestre y ahora trabaja en la industria de los semiconductores, encargado de ayudar a los investigadores a desarrollar nuevas ideas. En una entrevista que se publicó en el libro Falsos Mitos, habla acerca de los agujeros negros, los cometas, luz de estrellas distantes y, más importante, cómo llegó a ser cristiano y creacionista. Dijo: "Leí el Evangelio según San Mateo. Casi inmediatamente comprendí que Jesús era una persona histórica real, que él vino a cumplir una misión y que yo lo necesitaba con urgencia. También habló sobre la evolución y cosmovisiones. Solo la creencia en Jesucristo puede abrir nuestros ojos y darnos la visión correcta de nuestro mundo", dijo, añadiendo que, antes de yo ser cristiano, nunca me sentí muy contento con la cosmovisión evolucionista que yo había adoptado. Producía demasiadas contradicciones y dejaba abiertas muchas preguntas. Solo la verdad de la palabra de Dios es capaz de dar una respuesta completa e integral a nuestras preguntas básicas de la vida y de la muerte. El doctor Blietz también tuvo estas palabras de consejo para los jóvenes: "Estudien la ciencia para poder servir mejor a Dios". Momentos de la Creación piensa que este es un gran consejo, no solo para los jóvenes, sino para todo el mundo. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1899.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted a mitad del programa de Aprendiendo a Navegar en el Internet. Mi invitado hoy es Roy Urrego. Él ha sido profesor de computación por muchos años y, como mencionamos anteriormente, la Iglesia Cristiana Restauración da clases de computación básica comenzando la primera semana de marzo. Es gratis y en español y dura 3 meses. Hay que registrarse. Para más información visite restauracionhouston.org o llame al 713-240-1896. Le aviso que la iglesia se encuentra en la autopista 290, cerca de la calle Bingo. Ahora, tenemos una pregunta. Si usted no ha llamado, este es el momento. Las líneas están abiertas y nuestra querida voluntaria Belibet Bonilla está al mando de los teléfonos, junto con Miguel Ángel Jacinto y Kevin Díaz es nuestro productor. Kevin, tenemos una pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta?
Ok, la primera dice, esta oyente pregunta, ¿cómo es de que el programa de PayPal funciona? Y si es gratis, ¿cómo es de que ese programa es pagado, ya que no se le cobra al customer?
Ok.
Bueno, sí se le cobra al customer, sí se le cobra al cliente, pero es básicamente un servicio abierto para todo el mundo. PayPal funciona como un banco virtual. Te entrega todos tus depósitos, te lleva un balance de todas tus transacciones y todo lo que necesitas es una cuenta de correo electrónico. Ahora, cuando decimos si cobra es por transacción. No cobra si tú pones dinero en él, no cobra si tú sacas dinero, pero si haces transacciones comerciales, no te cobra a ti. Le cobra a la persona que está haciendo la transacción. Es como todo banco. Si tú vas a utilizar una tarjeta bancaria en una máquina, te cobran $3 por usarla. Uh-huh. Así sea solamente para decirte si tienes dinero o no tienes dinero en ella. Uh-huh. Pero es un banco, yo mismo lo tengo, yo lo he recomendado porque las transacciones son seguras y muy efectivas cuando se trata de comprar, de depositar, y te guarda todo tu dinero, uh-huh, así como lo guardaría cualquier otro banco.
Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora, estábamos hablando de virus no hablamos de cuánto cuesta un programa de antivirus y cómo se consigue.
Un programa antivirus puede adquirirse en cualquier tienda donde vendan software o computadoras. Los programas antivirus son muy populares. Y vamos a decir, sin mencionar nombres, hay antivirus que se consiguen desde $20. el antivirus más caro puede costar unos $40. Esto es por todo el año.
Todo el año, ok.
La ventaja del antivirus es que una vez lo adquieres y lo montas en tu computadora, automáticamente establece ese firewall del que hablábamos hace un rato. Y esa pared de protección está siendo actualizada durante todo el año, durante todo el tiempo, porque el pago está, lo que tú pagas por el programa cubre por todo el año todo tipo de actualizaciones. Debemos saber que lo que son virus están creados diariamente.
Oh, sí.
Entonces, hay un virus que acaba de salir hoy y obviamente no está dentro de tu sistema, el sistema antivirus, el programa antivirus para combatirlo, pero ya están trabajando en ese momento sobre él. Entonces debes tener tu sistema abierto en el internet para recibir ese tipo de actualizaciones.
O sea, tu propio programa de antivirus te avisa, tenemos una actualización a tu programa con nuevos, you know,
combatiendo nuevos virus.
Y uno debe recibir esa actualización.
Debe recibirlo, debe estar abierto para ella porque es el costo del pago del programa, que es...
O sea, no hay un costo adicional.
No hay costos adicionales. Okay. Pero es la manera como tú lo instalas y es la manera como lo adquieres.
Ok. Y lo puede conseguir en cualquier tienda o también comprarlo en línea si sabe cómo comprar.
Es más recomendable comprarlo en la tienda que bajarlo en línea. Recordemos que un antivirus es un virus. Uh-huh. Al mismo tiempo es un virus que está combatiendo otro. Y bajarlo en línea puede someterse a riesgos, especialmente cuando dicen es un antivirus gratis, es un programa gratis.
No, nada, no hay nada gratis en el mundo.
Todo tiene un segmento.
Menos la salvación.
Exactamente.
Ok. Antes de ir muy lejos, queremos hablar un poquito de las redes sociales, que también estamos hablando de navegar en la internet y dentro de las redes sociales cada día hay unos nuevos. Háblenos un poquito, ¿qué es una red social para el que no sabe?
Mira, las redes sociales, Dolly, son lo que se llama también social media. Las social media son plataformas de servicio diseñadas para crear y compartir ideas, compartir información personal, comunicación a través social, a nivel social, a través del internet, a través de la red con otras personas, pero siempre con un interés público y comunitario. El avance de la tecnología ha permitido la comunicación audiovisual en vivo y en directo desde cualquier parte del mundo, tal y como lo hacemos en estos momentos. A propósito, le dije a mi hermana esta mañana en Colombia, mira, voy a estar en la radio para que me escuches en vivo. Y es increíble. En estos momentos, a través, estamos utilizando la red de internet. Radio Amistad está utilizando la red de internet para llegar a lugares donde el alcance de la radio no es suficiente. La onda no es suficiente, pero el internet lo permite. Mientras los medios convencionales como la televisión, la radio y los periódicos transmiten esencialmente en una sola dirección, la social media provee a los usuarios la habilidad de comentar sobre el contenido de lo que está viendo, de lo que está oyendo. Y prueba de ello es la enciclopedia Wikipedia, es YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, Pinterest, todos esos programas, Instagram, son... social media o medios sociales que te permiten no solamente montar fotografías, poner textos, hacer comentarios y son distribuidos a través de toda la red, de todo el mundo.
Uh-huh. Algo que no mencionó usted es un blog. ¿Eso es un social media también o es algo diferente?
Es un social media porque te permite al mismo tiempo de poner información, mantenerla actualizada. Vamos a decir que un blog es un sitio conformado por artículos o temas publicados en bloques cronológicamente ordenados. Similar en tu formato a un diario en el que los eventos más recientes son publicados primero. Entonces, entras a un blog y lo más reciente es lo primero que aparece arriba.
¿Qué es la diferencia? Entonces, en la diferencia entre un blog y una página normal es que una página no cambia... No pone uno artículos y cambia cada día, ¿no? Algo así.
Vamos a decir que una página web es un documento diseñado para ser abierto en la red de internet. El blog te permite cambios actualizados diario, permanentes no son. Permanente es la página web. Pero el blog puede recibir información, puede recibir comentarios y ser modificados. Esos mismos comentarios pueden ser quitados en determinado momento, eliminados, bloqueados, si se quiere. Y cualquier blog puede contener texto, gráfica, fotografías y hasta videos, igual que una página web.
Ok. Entonces, y hablemos un poquito acerca de vender. ¿Cómo se puede vender en las redes sociales?
Una página web anuncia la existencia de una empresa con la intención, obviamente, de cultivar el interés público sobre los productos o servicios anunciados. Y pueden ser comprados y pagados al mismo tiempo en línea, como ya dijimos, a través de un banco virtual, como lo es PayPal. El comprador interesado es llevado a otra página. Es una página segura, en la cual suministra los datos personales y el sistema de pago seleccionado. Por ejemplo, tú dices, esto es lo que voy a comprar, esta cantidad de artículos voy a comprar y voy a pagar con este tipo de tarjeta. Toda esa información requiere de más información personal. Tu dirección, tal vez tu fecha de nacimiento, tal vez tu número de seguro social en algunos casos, y son cosas delicadas. Ahora, la página posee un enlace con el banco virtual que se encarga de hacer toda esta transacción monetaria. La acepta y acepta el pago y lo procesa. El banco genera un recibo para el comprador y automáticamente notifica al vendedor sobre la venta efectuada. El dueño del sitio recibe entonces un correo con la orden de procesar y enviar el producto a la dirección suministrada por el visitante. Es un proceso. Es seguro, como dije, y de la misma forma permite el pago de cuentas de teléfono, de internet, de electricidad, transferencias de dinero, envíos monetarios, etcétera.
Cualquier microempresario puede usar su página de internet para vender sus productos, ya sea flores o servicios, ¿no es cierto?
Absolutamente. Claro que sí. Y es lo más recomendable. Es lo más recomendable porque a través del internet puede hacer la publicidad de su producto. Ya no tenemos el problema de estar distribuyendo flyers o volantes puerta a puerta, tienda a tienda, sino que simplemente se le hace llegar un correo con los productos actualizados, con las promociones, con lo que necesites vender, y si la persona está interesada, hacer la compra directa en línea.
Sí, todo eso en la página de internet.
Todo eso lo puedes tener ahí. Todas esas son herramientas de compra, herramientas de venta, herramientas publicitarias.
Tenemos una pregunta, queremos ir a esa y después entramos en el último segmento de temas vitales. Hoy aprendiendo a navegar en el internet con Roy Urrego. ¿Cuál es la pregunta, Kevin?
Aunque la siguiente dice así, este señor dice que si hay algún sitio seguro en el internet que no sea Facebook donde se pueda poner de venta una casa y que una vez que se venda, ¿hay alguna forma de que los pagos puedan ser enviados en caso a México?
Wow, son varias preguntas en una. ¿Un sitio donde se pueda poner la venta de una casa y después el resto, Diego, otra vez?
Y el resto, pagos que se puedan ser enviados.
Pagos
okay. Por internet.
Ok, por internet. Ok, vamos a solo mirar. ¿Sabe qué? Vamos a contestar esa pregunta después de la pausa y tomar más preguntas. Si usted no ha llamado, este es el momento porque solo quedamos con unos pocos minutos en el programa. Llámenos al 713-520-7900. Y hermano Roy, ¿podemos dar el número telefónico suyo si alguien quiere consultar con usted?
Por supuesto, claro que sí. Estoy para servirles.
832-892-4224, 832-892-4224. Siga con nosotros para el último segmento de Temas Vitales hoy, aprendiendo a navegar en el internet.
Hola, soy Johnny Erickson Tata. El otro día una pequeña niña se me quedó viendo. Yo le sonreí y le dije, hola, ¿te gustaría saber por qué estoy en esta silla de ruedas? La niña me señaló que sí, así que procedí a explicarle cómo un accidente de clavado en el agua me dejó paralítica. Le dije que era muy importante que ella escuchara los consejos de su mamá y papá y que tuviera mucho cuidado en el agua. La mamá me miró con ojos de agrado y me dijo, gracias señora por hacer eso, mi hija es bien curiosa. amigo, amiga, tú y yo podemos hacer que momentos incómodos se vuelvan oportunidades para formar amistades y aumentar la comprensión. Gálatas capítulo 6 nos enseña que siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, incluyendo niños curiosos.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí en el último segmento de Temas Vitales y gracias por acompañarnos. Y esta hora hemos estado aprendiendo solo el punto del témpano de lo que es el Internet. Sí. Mucho más para aprender, pero bueno, tal vez querrán ir a las clases de... Hay muchas clases de computación, pero esta es una, la que va a estar dando usted como profesor, ¿no? Roy Urrego, en la Iglesia Cristiana Restauración, empezando la primera semana de marzo, ¿no es cierto?
Sí, y efectivamente quería mencionarte también que yo lo tomo como un ministerio. El dictar las clases de computación es para mí tan agradable, nosotros como cristianos, nuestro deber es servir a los demás. Dios nos dio vida para que la distribuyamos, para que hagamos con ella algo bueno, obras, uh-huh. ¿Sí? Y es mi deseo ofrecer ese servicio a todas las iglesias cristianas.
Ellos tienen que proveer las computadoras y usted viene y da las clases.
Y yo voy y doy las clases. Uh-huh. Se consiguen una mesa, un tablero, ponemos las computadoras. Y esto les ayuda mucho. Les he ayudado en este sentido al aumento de la congregación. Uh-huh. Porque ellos promueven sus clases en la congregación y esa congregación se encarga de traer amistades, personas nuevas a la iglesia. Con el propósito, obviamente, de recibir las clases de computación, de beneficiarse, como clases de inglés, como segundo idioma, etcétera.
Son herramientas.
Sí. Y entonces yo aprovecho para darles allí el mensaje y aplicarlo directamente en lo que ellos están haciendo. Ellos no llegaron allí a escuchar una predicación, llegaron allí a aprender computación, pero es nuestro deber como cristianos llevar la palabra.
Amén.
Y al mismo tiempo, si no tienen una iglesia donde congregarse, pues ¿cuál es el mejor momento? Es el mejor lugar. Ya están allí, ya la conocen, ya saben dónde está y es la mejor manera de atraerlos.
Muy bien.
Y que hagan parte de la congregación.
¿Pueden traer también tabletas en vez de computador o no?
No.
Tienen que ser computadoras.
Pueden ser laptops o computadoras portátiles, pero sí necesitan ser computadoras porque el sistema de tabletas, ahora que lo mencionas, es como el sistema de teléfono. Utilizan sistemas operativos enteramente diferentes. Y no es lo mismo tú comunicarte con una señal satélite para poder integrar al Internet a tu teléfono que una señal que llega directamente a tu computadora a través de un cable o a través de una línea telefónica.
Ok, muy bien. Otra vez el número de Roy Urrego, 832-892-4224. La pregunta antes de la pausa, un sitio donde se puede vender una casa, no podemos dar, porque somos una emisora sin fines lucrativos y no damos anuncios comerciales, así que no podemos dar un comercial para un sitio. Pero sí podemos decir que hay muchas tiendas de misceláneas, ¿no es cierto?
Sí, hay una tienda de misceláneas también muy popular y no la vamos a mencionar, pero a través de la tienda de misceláneas tú puedes vender, puedes promover cualquier artículo que tengas para la venta. Es como una tienda de subastas.
Uh-huh. O venta de garaje.
O ventas de garaje. Uh-huh. Y sí puedes hacerlo. Lo mismo que cuando decides enviar dinero a México o enviar dinero a cualquier parte del mundo, utilizas bancos virtuales. Uh-huh. Y hay sitios especializados. No sé si el programa o podemos mencionar alguna de las compañías que...
No, porque eso sería promover alguna,
pero hay muchos lugares, uh-huh, donde llegas a una taquilla y dices necesito enviar dinero a México y te van a dar 3 o 4 opciones y son seguras. Uh-huh. Te van a cobrar por un envío o de acuerdo a la cantidad, pero son sitios seguros y puedes hacerlo también a través del Internet porque esas mismas compañías te proporcionan un username o nombre de usuario. Uh-huh. Te dan una contraseña, uh-huh, y a través de esa contraseña y con ese número, utilizando tu tarjeta de crédito, puedes hacer el envío directamente a cualquier lugar del mundo.
O sea, lo puede hacer desde su computadora en su casa.
Desde su computadora en su casa, conectándote directamente con la compañía que permite hacer los giros y te ofrece el servicio, y es seguro.
Okay. Muy bien, gracias por esa pregunta. Excelentes preguntas. Tenemos otra pregunta. Kevin, ¿cuál es?
Ok, la siguiente dice, su computadora tenía un virus y este servicio le mandó un correo de computadora que tenía un virus, que tenía que comprar un programa de ellos mismos y que se lo iban a instalar. El programa se llama tal y le instalaron el programa y vio que cuando lo estaban instalando, pero su computadora todavía tiene un virus y hay páginas que le continúan saliendo que él no quiere. Su pregunta es, ¿qué puede hacer?
Bueno, en este caso, si me permites, en este caso tenemos que recurrir a la limpieza del sistema. Y la limpieza del sistema, número uno, implica desconéctate completamente del Internet. Desconectas tu computadora del Internet y te preparas para un proceso. ¿El proceso en qué consiste? Después de que te desconectes del Internet, consiste en limpiar el sistema de esos documentos temporales o archivos temporales que fueron puestos a través de ese programa que erróneamente se bajó del Internet. Si vas a una tienda donde vendan software o artículos de computadoras o partes de computadoras, te compras un programa y lo instalas en la computadora, necesariamente tienes que limpiar primero el sistema, correrlo en lo que se llama safe mode o un modo seguro. Porque cuando se abre la computadora en este modo, no sube ninguno de los archivos que fueron montados por ese programa que compraste.
Okay.
Y ya en el safe mode, entonces se limpian los documentos temporales o archivos temporales. Ahí en la computadora hay un programita que viene directamente con el sistema operativo que se llama Disk Cleanup. Y el Disk Cleanup se encarga de limpiar todo eso en safe mode, en modo seguro. Cuando limpias todo eso, ya tienes el sistema preparado para montarle un antivirus, no antes, porque si no, las mismas ventanas van a continuar saliendo.
Ok, bueno, es un proceso. ¿Y para más información pueden llamarle a usted?
Me pueden llamar, sí. Entonces ya le doy un proceso más
detallado.
Detallado, porque no podemos utilizarlo aquí en los 10 minutos que faltan.
No, 832-892-4224. Muy bien, no tenemos otras preguntas pendientes, así que vamos a ver algunos últimos toquecitos para terminar la clase que nos ha dado Roy Urrego acerca del Internet.
Bueno, una de las preguntas que más suceden es con relación a los medios sociales o a la social media. Tú puedes adquirir el social media. Hay muchos, digámosle, mencionábamos ahora el WhatsApp, el Pinterest y el Instagram.
Twitter.
Y todo eso es social media.
Y
por
un montón
ejemplo,
más.
El Twitter es un microblog. En el cual estás colocando una cantidad de, creo que son 140 caracteres que puedes montar en el Twitter. Pero se va a donde lo quieras mandar y recibes respuestas. A través del Twitter también puedes poner fotografías, puedes poner noticias de actualidad. Un suceso que veas en la calle, que veas en tu empresa, automáticamente lo puedes, vamos a decir, I can Twitter that. Ya se utilizan los términos como tweet. I can blog, I can tweet, sí. Pero, sí.
¿Y qué es la ventaja de usar esos medios en vez de dar a conocer, tener más fama, más popularidad? ¿Qué es la idea?
Es la rapidez con la que puedes transmitir la información, lo que está sucediendo.
Con uno mismo. Por ejemplo, yo decirle a todos mis amigos de un solo que aquí estoy tomando un café en donde
sí,
sea.
Sí, es una facilidad de comunicación.
Okay.
Es básicamente eso.
Por eso se llama
medios sociales. En vez de ponerlo en un Facebook donde yo solamente veo tu página de Facebook cuando encienda mi computadora y dentro a mi cuenta, pero en mi teléfono puedo recibir automáticamente un Twitter. Puedo recibir un tweet o una información de WhatsApp. Uh-huh. WhatsApp, por ejemplo, te permite una comunicación telefónica, uh-huh, sin necesidad de pagar mayores costos por transmisiones de línea.
Sí, muchos jóvenes tienen eso para los jóvenes porque no quieren pagar la línea, pero usan WhatsApp.
Y no se necesita. Uh-huh. Si tú tienes un teléfono y al otro lado del mundo alguien tiene un teléfono, ambos se conectan con el WhatsApp, que es básicamente el número de teléfono con el número 1 y el signo plus en el caso de Estados Unidos. Entras el código y ya estás conectado, puedes hablar, puedes ver tu imagen.
Gratis.
Ok.
Vamos a otra pregunta. Kevin, ¿cuál es?
Ok, la primera viene siendo la más fácil. ¿Cuál es el número de teléfono suyo?
Oh, ok, ¿lo damos otra vez?
Sí. Se pueden comunicar conmigo en el 832-892-4224.
Ok, ¿y la siguiente?
La siguiente viene siendo, ¿cuáles son los cursos que usted ofrece?
Los cursos básicamente se basan en el Internet, en el uso de la computadora y también en cómo utilizar un procesador de palabra, porque es lo más común. Yo regularmente adapto las computadoras para que con Microsoft Word, con cualquier otro procesador de texto, WordPerfect o lo que tengan disponible, puedan facilitar el trabajo en el teclado, manipular adecuadamente el teclado. Y obviamente, en la parte del Internet, cómo pueden comunicarse con el Internet, cómo pueden hacer un buen uso, cómo pueden prepararse para educar adecuadamente a los niños, a los jóvenes, y prevenirles de los riesgos. De las ventajas es una cosa, pero también de los riesgos tenemos que hablar de eso. Y en último lugar, cómo prevenir el que la computadora tenga virus o tenga malware, uh-huh, o problemas que vayan a causar decremento en la velocidad, sí, del sistema, o problemas mayores en el sentido de hacer llegar a otras personas el mismo virus.
Ok,
prevención.
Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Roy, por su clase de computación aquí.
Gracias a ti por invitarme. Estoy para servirles.
Que el Señor le bendiga ricamente.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.